buenos días. 9:06 de la mañana de este día, el primer día del mes de julio de este 2021, este raro 2021. Estamos tratando de partir con ánimo con esta canción que inyecta, no sé, entusiasmo, por lo menos. Se llama Highway Star, el de Deep Purple. Es muy vieja, pero tiene una energía impresionante, como la energía que está demostrando por ahora el país, que es Suimacek. Lo acabamos de ver hoy día en la mañana, creció más de un 18%, y, pero lo que no nadie dice mucho es que el IMASEC de mayo del 2020 fue un menos 15%. Entonces estamos en una zona de recuperación con un poquito de crecimiento. Y sorprende un poco que el crecimiento no ha sido ayudado por las minas, sino que principalmente por el comercio, los servicios y otras variables de nuestra economía, que este mayo estuvo muy distinto al mayo del año pasado, que no sé, ya no me acuerdo cuál fue la reacción cuando el IMASEC cayó un 15%. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Hoy, así como amanecíamos con el ánimo en el suelo, en el subterráneo menos
otro. Que yo no me acuerdo, ya como que lo tengo bloqueado ese mayo 2020.
Uno tiende a bloquear las malas noticias, pues, pero la memoria, a pesar de los años, todavía te funciona, ¿eh? Y si no, uno va a Google y lo encuentra rápido. Y creo que a esta altura del año pasado, efectivamente, estaba en el menos 8. Y ahora, claro, solo empezamos a recuperar. Es una recuperación que está muy basada en el efecto comparación. Para quienes hacen las matemáticas, no se equivoquen, ¿eh? Que hayamos caído un 15 y ahora hayamos subido un 18, no es que estemos 3 puntos arriba. Caímos un 15, una base muchísimo más alta, y ahora estamos recuperando una base más baja. Por lo tanto, el neto probablemente todavía es negativo entre los 2 meses. Fíjate que la buena noticia versus hasta el IMASEC del mes pasado, y lo vamos a hablar en profundidad con nuestro primer invitado, es que mes contra mes, o sea, mayo contra abril, la economía crece un 2,6%. Yo creo que eso es más decidor y es más importante que este 18% que tiene este efecto, insisto, de comparación muy, muy fuerte, que era evidente que va a salir alto. Van a seguir produciéndose y va a ser alto, pero lo importante era ver cómo veníamos contra el mes anterior, y creo que esa es una de las buenas noticias. La mala noticia la conocimos ayer en materia de empleo: se siguen destruyendo empleo y se siguen recuperando con poca fuerza. Las mujeres muy marginadas, mientras los niños no vuelvan a los colegios, los jóvenes no vuelvan a los colegios, las guaguas no vuelvan a la sala cuna, va a ser muy difícil que la reactivación del empleo femenino empiece con fuerza, y eso no lo arreglamos ni con una constitución paritaria de derechos. Hay un tema cultural todavía en el país muy fuerte, y las madres pesan demasiado en el hogar, y por lo tanto siempre van a privilegiar a sus hijos antes que nada. Y todavía existe en un porcentaje de la población un miedo a volver. Otros también tienen pocas ganas porque los bonos no son tan malos. Entonces se produce un mix malito. El empleo malo, la recuperación económica empezando. Ojalá que esto se consolide. Lamentablemente vemos una meta buena de corto plazo, pero evidentemente cuando se termina el efecto comparación vamos a empezar a crecer con números bien, bien modestos, y mientras tengamos la incertidumbre política, esas cifras modestas van a estar bastante permanentes en el tiempo.
Sí, pero por lo menos tenemos una recuperación sustantiva, o sea, ya es una muy buena cifra, hay que verlo así por ahora, a pesar de todo lo que está pasando en la calle, finalmente, que no concuerda tanto con una recuperación tan fuerte. Ayer se me olvidó comentar que había visto la quiebra de una cadena de restaurantes que algunas veces fui y que era relevante, de sándwich, el danés.
El danés.
El danés.
Más que una vez. Lo tenía, tenía un danés a la vuelta de mi oficina antigua y tenía un danés a la vuelta de mi oficina actual. Entonces yo era un cliente frecuente del danés. Voy a quedar ahí.
Se nota.
Ojalá que alguien recupere el producto.
Quebró el danés, lamentablemente, y ese es una noticia que sale en los diarios, pero hay un montón de cosas para recuperar el empleo. Y es bueno que hayan levantado algunas restricciones, porque o si no, nos vamos a morir de gente que todos los... A mí, por ejemplo, en un restaurante que iba frecuentemente, nunca más fui. O sea, nunca más he ido a un restaurante casi. Y es muy difícil recuperar empleo cuando la gente vive, por ejemplo, también de un sueldo, de la propina, que es un poco más informal, pero la propina dentro de la gente que trabaja en el rubro es relevante. O sea, es como el botón es también de los hoteles. Es una cuestión que en la microeconomía a veces no se nota tanto en la macro, pero hay sectores, y lo vamos a hablar también con el segundo invitado, hay sectores que quizás no producen tanto, tan importante en términos como la minería, pero dan mucho empleo. Mucha gente trabaja alrededor de eso, y eso es lo que está pasando en términos de esta economía media extraña, o sea, con variables que comentaban en el programa anterior, como el tema de lo difícil que es recuperar los empleos, y a la vez el gasto fiscal y lo que ha subido la deuda, lo que ha subido los intereses que tiene que pagar Chile. Todo el mundo se está volviendo más, según el mercado, más riesgoso. Nos está costando más plata tener deuda, y es lo que recurren la gran mayoría de algunos candidatos a la deuda. Pero ya Chile pasó de ser... Es como haber sido, no sé, empleado de Copec y ahora eres empleado de un restaurante. Entonces, a ti te van a prestar la plata a una tasa mucho mayor. Y eso es lo que está pasando en toda Sudamérica en general, está pasando en todo el continente. Las platas se están haciendo más caras, la liquidez se está haciendo más cara. Y en la medida que no salgamos de este embrollo del COVID, el Delta, el contagio, el peligro de muerte, que está renaciendo de nuevo en Europa, a pesar de que vemos alegremente estadios llenos y un montón de actividad, pero han tenido que poner medidas nuevamente. Por ejemplo, Australia se cerró de nuevo, se cerró completamente, señor director.
Mala cosa, pero yo fíjate que... Nuevamente lo digo sin ser doctor como usted, sin ser epidemiólogo, sin ser científico. Creo que por sanidad mental y por sanidad económica de la gente, tenemos que aprender a convivir con esto. Porque aquí van a aparecer Delta 1, Delta Prima, Delta 1.1, Delta 1.2 y como la llamemos. Y con esto tenemos que empezar a convivir y a vivir. Si no... nos vamos a morir de otra cosa y nos vamos a morir antes. Leía declaraciones del ministro de Salud en Inglaterra hace unos días, o el ministro de Interior, no me acuerdo, creo que era de Interior, y iba por esta línea y me hizo mucho, mucho sentido. Tenemos que mantener los resguardos, andar con mascarillas permanentes, usar todas las exigencias sanitarias e higiene, pero tenemos que empezar a vivir, tenemos que empezar a salir de manera más adecuada y tenemos que recuperar la libertad. Me parece que definitivamente que los toques de queda y las restricciones y las cuarentenas ya cumplieron su función. En el último tiempo, además, dejaron de cumplirla, porque sirven bien poco, y ya es bueno que recuperemos la libertad. Yo creo que es lo más sano y es lo más... nos va a hacer bien al alma y al cuerpo.
Al parecer, en ese camino iba el paso a paso. El plan del gobierno, pero con esta variable se tuvo que echar para atrás.
Pero hoy se conoce. Hoy van a dar a conocer los cambios al paso a paso, que claro, tiene toda la cara de ser más conservador que lo que tenían pensado originalmente. Hoy viene la tradicional conferencia, ahí pasado el mediodía, del ministro de Salud, que probablemente esta vez va a estar acompañado por varios ministros, para poder contar estos cambios en el paso a paso, que van más allá de los cambios de quienes entran y quienes salen de cuarentena y pasan a transición, a preparación. Este es un cambio de, van a haber aumentos en los aforos, en lo que se ha podido saber, en distintas actividades, van a haber actividades al aire libre, y las enumero así porque es lo que de manera general ha trascendido, pero con detalle lo vamos a conocer hoy, pasado el mediodía.
Oye, hay una cuestión que tengo una duda, que usted, que siempre está muy informado. La persona, el primer caso cero de COVID-19, era una persona que venía, no me acuerdo de dónde, pero iba a Talca, la zona de la región del Maule. Y coincidentemente, esta persona que llegó también con el caso cero del COVID-Delta, que es el COVID originario de India, también iba para allá. O sea, la cuestión parte por ahí, más o menos.
Es una coincidencia simpática, no tiene, no sé si es simpática.
No, que va a ser simpática.
Pero que es una coincidencia, no, ¿qué culpa tiene el estalquino que sobre todo en el segundo caso, el caso Delta, la persona que llegó, ya está comprobado, parece que mintió? En el primer caso, ¿te acuerdas que era un doctor en Talca, o una doctora, no me acuerdo bien, y bueno. Es que tenía que llegar en algún minuto. Y la Delta también tenía que llegar. El tema es que llegó de mala manera porque la persona mintió.
Yo te digo, esta cuestión del caso cero, no sé, como, o sea, de pasar un caso cero a pasar a un caso de, no sé, 4.000 enfermos diarios, es como raro. O sea, una persona que llega con el virus es capaz de expandirlo tan rápidamente. Yo creo que más. O sea, los casos cero son mucho más. No son un solo caso cero que hay que echarle la culpa. Es mucho más gente. En ese vuelo que venía el señor de Talca que dio positivo, deben haber venido mucho más gente que estaba positiva también. O sea, el caso cero como que no me lo creo mucho. Y por eso el caso este de la variable Delta, que hablan que es más contagiosa, más potente, hace menos caso las vacunas, me tiene más o menos preocupado.
Oye, doctor, vamos a las menciones para que allá tenemos dos invitados que tienen demasiado bueno para que no nos pase lo que nos pasa casi todos los días, que nos pilla el reloj.
Siempre nos pilla el reloj. Oye, estamos muy, muy contentos de recibir a Falcom Asset Management, que es una empresa que los conocimos personalmente, a cada uno de sus socios. Unos socios con experiencia extraordinaria en banco, en corredores a bolsa, en un montón de gente que da garantía de un buen manejo de su patrimonio. Está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom está con nosotros desde ahora en adelante, así que lo estamos recomendando, y usted sabe que cada vez que recomendamos algo es porque nos gusta, porque nos gustó el equipo, porque nos gustó la gente, no solamente porque sean un auspicio, sino porque los conocemos. Así que un saludo a Falcom y muy bienvenido a Información Privilegiada.
Oye, solo agregarte que además de todo lo que dijiste, que son secos lo que hacen, y es un gran partner para invertir, además son muy simpáticos, así que
sí, muy simpáticos.
Les damos un saludo y una bienvenida.
Sí. Incluso tuvimos una reunión que iba a durar como una hora y duró 2 horas de lo entretenido que estábamos. Así que, bueno, muy bienvenido a los socios de Falcom y lo recomendamos como administrador de patrimonio.
Oye, a quien también recomendamos es a Tumi, la marca internacional líder en viaje y estilo de vida. Presenta además en Chile su nueva colección de lujo inspirada en McLaren. Tumi sorprende con tecnología de vanguardia, con detalles en fibra de carbono CX6. En su colección, cápsula de equipajes y mochilas con diseño de excelencia. Descubre la colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
Oye, y estamos con BCI, que tiene el nuevo BCI Tracker de 360 grados, 360 Connect de BCI, te permite ver y hacer seguimiento a los pagos de la empresa en moneda extranjera, enviado en Chile y el extranjero. Es una herramienta que ayuda mucho a los exportadores. Puede operar hoy en BCI Tracker en el sitio bci.cl/empresas/ 360 con número, Connect con doble N.
Doctor, un nuevo Almagro está a pasos del metro. Está en plena construcción, ya bastante avanzada. Se llama Pedro de Valdivia este edificio, que tiene todo el sello de Almagro, y que no solo ofrece esta tremenda combinación que es estar a unos pasos del metro, sino que una vez que se lo entreguen, sobre todo si está pensando en un activo como inversión. Ustedes saben que los ladrillos son una de las inversiones más nobles que hay. Bueno, si lo está pensando como inversión, o incluso si usted lo quiere ocupar, cualquiera de las dos cosas, Almagro le devuelve durante 12 meses el valor del arriendo a precio comercial durante un año. Es una opción que Almagro la ha utilizado como arriendo plus y que está vigente desde el primer día que se lo entregan. Pueden tener más información de esto en almagro.cl.
Oye, acá están en interno comentando los oyentes sobre Garín, que está ahí con Max Hoy en Wimbledon, en la catedral del tenis. Y bueno, y ahí también participa Djokovic, el número uno del mundo, que es auspiciado por Peugeot. Y Peugeot dice Go to Store. Uno puede comprar directamente desde su escritorio, desde su computador, hacer todo el trámite 100% online, con la manera financiar, con dar el auto que uno tiene en parte de pago, todo en store.peugeot.cl.
Excelente. Ya, doctor, vamos con otro invitado.
Vamos con el invitado inmediatamente. Vamos a conversar con Santander, con su economista jefe, Claudio Soto. Claudio, muy buenos días.
Hola, Claudio. Cristian, Juan Pablo, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál era la estimación de este IMACEC ahí en Santander?
Nosotros teníamos un 17.5 para el IMACEC, fue un 18.1, un poquito más arriba de lo que teníamos.
Sí, pero bueno, absolutamente en línea.
Sí, mira, ayer con los datos del INE revisamos al alza la predicción, porque lo cierto es que el comercio, ayer ya supimos que venía muy fuerte en mayo y se ratificó con el IMACEC de hoy día. Así que eso lo incorporamos en la predicción y estuvimos más o menos en línea.
Oye, este IMACEC significa al final, así escarbando el crecimiento, porque hubo un IMACEC minero que fue negativo, lo encontré raro eso, al desglosar, encontré raro que el IMACEC minero sea en caída versus mayo del 2020, que bueno, cayó un 15%, ahora crecimos un 18%, estamos casi empate. Pero el IMACEC minero me llamó un poco la atención de este mayo. ¿Tiene alguna razón ahí para que sea negativo?
Mira, más allá del IMACEC minero, yo creo que es interesante entender qué es lo que está pasando con la actividad. Porque aquí lo que estamos viendo es un fuerte crecimiento, pero básicamente del consumo, por todas las medidas de apoyo que han recibido los hogares. Entonces, primero que nada, es un crecimiento liderado por el consumo, no por las exportaciones, no por la inversión. Esa es la primera cosa que hay que tener en claro. Lo segundo, respecto a la minería en particular, a diferencia del resto de los sectores de la economía, la minería el año pasado no sufrió tanto con la pandemia. Los niveles de actividad se mantuvieron más o menos estables. Por lo tanto, a diferencia de los otros sectores, aquí las bases de comparación no son tan favorables. Y lo tercero, diría yo, respecto a la minería, es que estamos en una situación básicamente de capacidad topada. La economía chilena hace harto rato que viene produciendo lo más que puede en minería, no han habido grandes inversiones nuevas, y lo que tenemos aquí son volatilidad por los temas de la ley. De repente un mes la ley sale un poco más baja, un poco más alta, y eso genera una volatilidad, pero el nivel de actividad minera está relativamente estable hace mucho tiempo, y eso explica un poco lo que tú estás viendo de que en el margen es marginalmente negativo. Pero yo aquí enfatizaría mucho más lo otro, que es un crecimiento muy liderado por el consumo. La inversión está recuperándose, pero no al ritmo que se está recuperando el consumo. El sector externo de la economía, la parte del sector exportador, que está bien, digamos, pero tampoco es el sector tan dinámico como para empujar el carro. Aquí es básicamente el consumo.
Claudio, y hasta el IMACEC anterior veíamos que la relación mes a mes no estaba tan potente o tan sólida, no mostraba crecimiento. pese a los la comparación contra 12 meses, porque evidentemente los IMASEC que tuvimos y que vamos a tener van a ser todos muy buenos los próximos meses, por el efecto de comparación. Pero este mes sí tuvimos un rebote importante mes contra mes. Tuvimos un crecimiento de 2,6. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, de este 2,6, 1,3 es por comercio. El resto, un poco servicio, un poco construcción. En mayo hubo algo más de movilidad que en abril. Recordemos que hemos tenido dos cerritos en la pandemia en los últimos meses, ¿no? Uno que nos pegó fuerte en abril, se relajó un poco la cosa y después nos volvió a pegar. En mayo hubo en promedio más movilidad que en abril. Y eso permitió entonces que algunos sectores de servicio, algunas partes de la construcción pudieran operar. Y eso mejoró mes con mes. Pero el gran salto de mayo respecto a abril fue por comercio. Del 2,6 que tuvimos mes contra mes, 1,3 es por comercio.
De acuerdo, la mitad. Lo que no se recupera, incluso no muestra ningún todavía signo de estar levantando la cabeza, es el empleo. Y si uno proyecta esto en un poquito más, si no se recupera, el consumo en algunos meses se va a caer y además la inversión pareciera ser también que está esperando mejores tiempos políticos. ¿Cómo estás viendo el panorama en el mediano plazo?
Pero efectivamente el mercado laboral es uno de los factores de riesgo. Yo creo que tenemos dos grandes riesgos económicos propiamente tal. Un impacto económico directo, ¿no? Uno es la pandemia. Estamos en una buena situación estos días, pero está todo el tema de la variante Delta, que podría ser bastante nociva. No sabemos bien qué va a pasar con eso. Yo creo que es un factor de riesgo en el corto plazo. Y lo otro es el tema del mercado laboral, como tú mencionas. No hemos quedado con cerca de 1 millón menos de puestos de trabajo respecto de la situación previa a la pandemia. Esto se recuperó parcialmente el año pasado. El año pasado llegamos a tener 2 millones de empleos menos. Se recuperó hasta diciembre aproximadamente, donde llegamos a tener solo 1 millón menos de puestos de trabajo que previo a la pandemia. Pero de ahí en adelante el mercado laboral se ha vuelto a deteriorar. Y ahí están jugando varias cosas. Por un lado, vemos efectivamente una oferta laboral que está todavía contenida. Y hay varias explicaciones dando vueltas de por qué está tan contenida la oferta laboral. Y por otro lado, tenemos una demanda por trabajo que todavía no se despliega con mucha fuerza. Hemos tenido recuperaciones diferenciadas entre sectores. El sector comercio ciertamente se ha recuperado muy rápido, pero se ha recuperado sin absorber mucha mano de obra, a través de nuevos mecanismos de distribución que han establecido. Y otros sectores que son muy intensivos en mano de obra todavía siguen bastante rezagados, como el sector servicio. Y todo esto además se da en un contexto donde ciertamente la pandemia ha acelerado todos los procesos de automatización que venían dándose de antes en la economía. Y eso plantea la duda de si vamos a tener la capacidad de absorber mucho empleo hacia adelante, ya una vez que vayamos saliendo. Y eso creo que es un riesgo muy importante, porque es algo que puede ser bastante más persistente de lo que se piensa. Quizás el único antecedente más positivo que uno ve son estos datos de vacantes que mostró el Banco Central, que hasta el mes pasado habían mostrado un salto importante, dando cuenta de que de alguna manera sí hay necesidad de absorber mano de obra, pero eso todavía es muy preliminar. Yo creo que es un tema que va a haber que estar monitoreando y nos podemos enfrentar a una situación laboral más complicada, de manera más persistente. Y como tú bien dices, hoy no lo vemos reflejado en el consumo, porque el consumo está muy apalancado en todas las medidas de ayuda en los retiros de fondos de pensiones. Pero luego, una vez que esto se acabe, vamos a ver probablemente un ajuste importante del consumo. Y si no tenemos inversión que de alguna manera tome la posta, el crecimiento se puede resentir.
Yo tengo una duda, Claudio, que no sé si la han analizado ahí en Santander, pero es una duda del día a día. O sea, acá llegaron un montón de inmigrantes, llegó un montón de gente venezolana, principalmente, bueno, antes habían llegado los peruanos, los colombianos. Tenemos un tema que no es difícil encontrarse con alguien que hable como caraqueño o como de alguna de Maracaibo. Y hay un montón de gente que tiene trabajo, o sea, uno los ve, están repartiendo en las distintas aplicaciones, manejan un Uber, tienen un trabajo, pongámoslo entre comillas, más o menos estable, a voluntad, Y no sé si esa gente entra en la fuerza laboral, en la fuerza de trabajo, oficialmente. Y me da la sensación de que ese 10% de desempleo en la gente más o menos oficial es mayor. No sé qué opinan ustedes ahí.
Dos cosas. Si uno considera a la gente que formalmente o que declara no estar buscando trabajo, pero que sí estaba trabajando previo a la pandemia, estamos hablando también de cerca de 1 millón de personas, si uno considerara a esas personas, la tasa de desempleo sería cerca del 18%, o sea, mucho más alta de la que nos muestran los números oficiales. Así que en ese sentido tiene razón, y eso se debe a este fenómeno de gente que en las encuestas por lo menos declara no estar buscando trabajo y declara no estar trabajando. Ahora, la pregunta es, esa gente que declara no estar trabajando y no estar buscando trabajo, ¿está trabajando efectivamente y lo declara así simplemente por temor a que le quiten algún beneficio o porque consideran que su empleo es muy esporádico y por lo tanto no lo califican como empleo realmente tal? Eso es difícil saber porque las encuestas que tenemos de empleo son todas autorreportes. La gente cuando la encuestan se clasifica, no hay alguien que desde afuera venga y diga usted trabaja, usted no trabaja. Así que depende mucho de la percepción. Pero lo otro que tú levantas ahí es un punto que también creo que es importante. Parte del empleo que se había estado generando en los últimos años, sobre todo, es un empleo más precario. Empleo con contratos de trabajo más débiles, si tú quieres, sin cotizaciones en la seguridad social. Y ese buffer de absorber el mercado laboral estuvo muy activo antes, hoy día ha decaído. Probablemente vuelva a tomar un protagonismo muy importante hacia adelante, pero un empleo que uno podría decir de algo menor, de calidad algo menor, sobre todo por los temas de protección social que no están incluidos ahí. Así que eso también es una especie de subempleo, si tú quieres.
¿Y esos números, los números de cotizantes en la AFP, los números de cotizantes, o sea, de gente que va a pedir el seguro de desempleo, que va a cobrar el seguro este que tuvo su PIC, creo que el año pasado, también lo están viendo, monitorear? Tiene un monitor ahí de cosas. ¿Qué pasa con la gente que es formal? O sea, ¿qué pasa con los afiliados? ¿Cuánta gente está pagando la AFP, la ISAPRE, la gratificación? Un montón de cuestiones que son números oficiales y muchas veces no los tomamos tanto en cuenta en la conversación, y tomamos más en cuenta lo que dice el INE, nomás que para mí es más inexacto.
Bueno, sí, efectivamente el empleo más formal de gente que cotiza en la AFP se ha recuperado más rápido incluso, con las cifras, están un poco rezagadas estas cifras, están como con un par de meses de rezago, pero por los últimos datos que tenemos, el empleo había vuelto a los niveles que tenía previo a la pandemia. Eso es súper claro. Ahora, es importante acá destacar, porque esto lo planteó el Banco Central. Dentro del análisis que ellos hicieron en el Lipón, plantearon ciertas aprensiones respecto al mercado laboral, pero enfatizaron que el empleo asalariado, formal, se había recuperado los niveles previos a la pandemia. El punto acá es que, previo a la pandemia, este empleo venía creciendo a tasas del 3% año contra año. Entonces, que haya vuelto a los niveles previos a la pandemia, todavía nos deja aproximadamente un 3% por debajo de lo que hubiera sido una situación normal sin pandemia. Así que, es verdad, se recuperó, pero todavía el gap o la brecha respecto a lo que podría haber sido sin pandemia sigue siendo relevante. Estamos hablando de 150.000 personas, quizás 200.000 personas, que podrían haber estado trabajando y que no lo están haciendo producto de la situación que hemos enfrentado. Y eso solamente en el empleo formal.
Claudio, yo creo que en alguna ocasión te lo hemos preguntado, y creo que es bueno volver a dar una vuelta al tema respecto a esto mismo, a las estadísticas que hay en cómo recoger estos temas. La encuesta es autoaplicada y viene con rezago, y las encuestas, sabemos, hay gente que no quiere decir la verdad, otra que no quiere participar, y hay una serie de gap importantes, pero a lo que hacía referencia Cristian recién, esta información que salió de las cotizaciones de AFP nos dieron un número mejor. ¿No es momento de revisarla? En Estados Unidos tenemos revisión todos los jueves, a lo mejor tener todas las semanas puede ser un exceso, pero de darle una vuelta distinta a la encuesta, sin matar la encuesta a lo mejor, pero teniendo otros indicadores que sean más certeros.
Sí, ha habido harta discusión sobre el tema de los datos administrativos. Cuando uno habla de los cotizantes de las AFP o los cotizantes al seguro de cesantía, habla de datos administrativos y esos datos en rigor son más duros, más exactos. Ahora, las estadísticas que levanta la Superintendencia de Pensiones o el seguro de cesantía en general no están diseñadas para hacer una medición del empleo. Y uno debiese pensar en algún tipo de filtro. Puede que haya doble contabilidad de registro, puede que haya muchas cosas que requieran una cierta depuración antes de empezar a ocupar esto de manera más frecuente. Pero yo creo que, sin duda, hay que avanzar en esa dirección. Ahora, a diferencia quizás de Estados Unidos, el hecho de que tengamos mucha informalidad todavía en Chile hace que todas las estadísticas con datos administrativos sean parciales, ¿no? Porque no vamos a estar justamente capturando toda la parte de la economía que es más informal, que no está justamente reflejada en las estadísticas de gobierno, las estadísticas estatales, y esa es la parte que de alguna manera se captura con la encuesta, con todas las dificultades que tienen las encuestas. Pensamos que hoy día es mucho más difícil salir a hacer trabajo de terreno, por ejemplo, es más difícil que la gente conteste las encuestas, ¿no? Que abran la puerta de la casa, que respondan. Está todo el tema de cómo percibe la gente la pregunta, ¿no? Porque muchas veces o no son tan claras las preguntas o la gente puede tener una percepción distinta de lo que realmente quiere reflejar la pregunta. Bueno, hay una serie de temas ahí dando vuelta.
Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander. La última pregunta por mi lado es, ¿ustedes tienen los datos duros de cómo está el comportamiento, y creo que hay que seguirlo con lupa, de pagos de la gente, de sus créditos, de sus líneas de crédito, de las tarjetas de crédito? Que está muy relacionado también eso con el empleo, que es el tema que estábamos hablando. ¿Cómo va eso?
Bueno, en general está bien. La mora ha caído bastante desde el año pasado en adelante, y esto claramente asociado al tema de los retiros de fondos de pensiones. La gente, cuando retiró sus plata, una parte importante la ahorró, otra parte la ocupó para pagar cuentas, distintos tipos de cuentas, entre otras, y también pagó deudas, ¿no? Y eso se vio reflejado en estas caídas de la mora. Pero sabemos que esto está alimentado por estas inyecciones puntuales de liquidez, que no es algo permanente. Así que yo creo que esto todavía es una cosa que este distorsionador, si tú quieres, de mora, que para la banca es muy importante, es un distorsionador que hoy por hoy está distorsionado por estas inyecciones de liquidez y no debe ser una guía tampoco para tomar decisiones tan en el margen.
¿Y el panorama cuál es? Si es que persiste este desempleo, esta manera de estas empresas que están cerrando, ¿cuál es el panorama que proyectan en Santander? Finalmente, me pasé el tiempo para variar, pero no puedo dejar de preguntarte.
Bueno, lo que pasa es que aquí hay que ir viendo caso a caso, situaciones particulares, sectores específicos. Hay sectores que puedan salir un poco más rápido de la pandemia, otros no. Porque estamos viendo que la actividad, por ejemplo, el comercio muestra que más allá de las inyecciones de liquidez, un sector que sí está teniendo bastante dinamismo, hay otros sectores que están más rezagados, hay otros sectores que todavía pueden estar afectados por las cuarentenas. Entonces, hacia adelante yo creo que hay que, la actitud es más bien ir viendo caso a caso e ir controlando bastante el riesgo, ¿no? Porque sigue habiendo un riesgo muy relevante en la economía, eso ciertamente está ahí. Y hoy estos indicadores habituales que uno sigue, como la mora, por ejemplo, están distorsionados por estas inyecciones de liquidez, y por lo tanto hay que hacer una evaluación muy, muy cuidadosa del riesgo.
Perfecto, Claudio. Muchas gracias, economista jefe del Banco Santander. Muchas gracias. Esté muy bien.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Claudio.
Gracias. Señor director, rápidamente le voy a decir que tenemos experiencias con Mercado Libre en todo ámbito. Ha funcionado increíble. Y además Mercado Libre es dueño de, tiene Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica. El Mercado Pago le permite a las empresas, a los negocios más chicos, cobrar vía online, sin el cash, sin la plata que ya pasó de moda, y facilita y da una vitrina extraordinaria a todos los emprendimientos. Así que le recomendamos Mercado Libre, que estamos muy contentos de que esté con nosotros.
Y si quieren arrendar autos, también nosotros les hacemos la mejor recomendación para personas y para empresas. En EconoRent Car Rental le ofrecemos la mejor opción. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Además, solo autos del año de las mejores marcas y modelos. Es muy importante cuando uno arrende un auto, entrar en un auto que huela bien, que esté limpio y que además esté firme, que no esté suelto. Y eso EconoRent Car Rentals lo garantiza. Y le garantiza además mejor tarifa y mejor servicio.
Oye, las motos Ducati, las motos italianas, las motos de diseño, performance, que tienen todo tipo de motos, multipropósito, citadina, las Naked, que me encantan, las Ducati Naked, son, me encantan, o sea, te dan un upgrade tener una Ducati. Así que si quiere conocer la Ducati, vaya a Avenida Las Condes 11412.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Siempre cuando uno habla con alguien dice, ¿cuál es tu propósito? Y me encanta que PwC tenga un propósito y lo cuente. Por eso, prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Bien, estamos listos con el siguiente invitado. Vamos a conversar inmediatamente con Gonzalo Undurraga, que es CEO de Explora, una empresa muy ligada al turismo que me imagino que no lo ha pasado muy bien últimamente. ¿Cómo estamos, Gonzalo?
Buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo. Sepa, han sido tiempos duros.
¿Qué tan duro? Porque acá, a mí lo que me importa es que estamos hablando directamente con la gente que está ahí metida en donde las papas queman. No en la cifra macro que crecimos tanto y esas cuestiones. O sea, estamos en una empresa de turismo, literalmente, y que vive de los, bueno, valga la redundancia, de los turistas y que están las fronteras cerradas. ¿Cómo lo están haciendo, Gonzalo?
Mira, la verdad es que ha sido probablemente la mayor crisis del turismo desde que existe, concebido como industria, ¿cierto?, moderna. Explora ya 28 años, nació en 1993, y nosotros, este es un emprendimiento familiar, ¿cierto?, que partió con Pedro Ibáñez, hoy día lo lidera Max Ibáñez, la segunda generación, y básicamente han visto 28 años de industria, y esto es absolutamente inédito. Nosotros, además, la industria, bueno, ustedes saben bien, tiene siempre está el desafío de la caja, porque cuando tú cortas el flujo tienes que empezar a devolver, no solamente no te entran. Entonces, la situación el año pasado, cuando en marzo se detuvo la máquina a cero, y ya llevamos 15 meses en esto, realmente ha sido un impacto en caja feroz y mucha incertidumbre también desde el punto de vista de qué hacer, cómo hacer, ¿no? Podemos irlo conversando ahí.
Oye, Gonzalo, y Exploras, no es que sea exclusivo para turistas extranjeros, pero tenía ahí un fuerte mercado extranjero. Dado lo que estamos viviendo, ¿hay algún giro en este reinventarse para poder seguir operando, de mirar un poco más hacia el turista chileno, al turista local?
Siempre hemos mantenido una cuota chilena, pero tienes razón de que mayoritariamente nosotros tenemos extranjeros, Estados Unidos, Europa, Brasil, Asia, son nuestros mercados principales. Y sí, mira, cuando uno revisa las grandes cifras, por ejemplo, acaba de publicar la OMT un estudio a nivel global, el tráfico internacional el 2020 bajó un 74% de turistas y están proyectando para el 2021 un 88%. Eso porque, bueno, enero y febrero alcanzó a operar. Entonces, el impacto en los tráficos internacionales es tremendo. Y, por cierto, los primeros mercados que se empezaron a recuperar son los que tenían una demanda doméstica más importante, el mercado de China, intra-Europa, intra-Estados Unidos. Nosotros tenemos un mercado doméstico no tan fuerte y quizás ahí podemos conversar de cómo también generar las condiciones para que los chilenos puedan hacer más turismo y más turismo naturaleza en particular, de manera a estimular ese mercado. Así que es más relevante. Definitivamente hemos ofrecido todos nuestros productos a los chilenos y hemos tenido muy buena acogida cuando han podido venir, digamos.
Oye, Gonzalo, en términos de ocupación de habitaciones, digamos, los hoteles que tienen ustedes. ¿Cómo es la cuestión? O sea, uno si llegara al hotel se va a encontrar con un montón de piezas vacías y menos personal. ¿Cuál es la situación más o menos así dura?
Mira, hoy día, Cristian, estamos con todas las operaciones cerradas. Nosotros abrimos durante la temporada alta y tuvimos que volver a cerrar. Además de las fronteras cerradas, lo que pasó después es que se impidió, ¿cierto?, la movilidad de Santiago, y una vez que tú cerraste fronteras y ya impides la movilidad de Santiago, ya no tienes demanda suficiente para ni siquiera costo marginal seguir operando. Así que hoy día está todo cerrado y todos nuestros esfuerzos están orientados a reabrir a partir de agosto en adelante. Nosotros teníamos 4 operaciones, quizás para la audiencia solo contarles de que hay entre 60 y 150 personas por destino. Como somos una compañía de exploraciones, fundamentalmente tenemos desde guías, gauchos, choferes para moverse, o sea, no solamente el personal hotelero, y toda esa gente además en zonas remotas, porque Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, en el extranjero Uyuni, el Valle Sagrado de Perú, Chaltén, son todos lugares remotos. Entonces, llevar a la gente allá, reinstalarse, es todo un desafío. Y nosotros vamos a reabrir, esperamos, 7 operaciones en 3 países, y incorporar un 4º país apenas podamos. Y básicamente, a partir de agosto, esperamos que se vuelva a recuperar. Ahora, las expectativas de ocupación para el último trimestre va a depender mucho. De nuevo, hay 2 factores: una, la demanda doméstica, y otra, la demanda internacional. Si tenemos solo demanda doméstica, es probable que se mueva en torno al 20, 30, 40%, dependiendo del destino de ocupación. Y si logramos más una demanda internacional complementaria, sobre todo en el primer semestre del próximo año, esperamos cifras un poquito superiores, ¿cierto? 50%. Pero jamás vamos a alcanzar los 80% de temporada alta que se alcanzaban en los destinos más demandados, ¿sí?
Oye, Gonzalo, ustedes están, las operaciones de ustedes nombradas, varios lugares son bastante prístinas o lugares de gran conservación, de gran cuidado. Nombraste los 3 íconos que tenemos en Chile, nombraste donde están en Perú. Y entiendo que ustedes están buscando echar al mundo a la conservación. Cuéntanos un poquito, porque me imagino que han aprovechado también este tiempo avanzar en eso, y cómo lo van a implementar, más allá de lo que han hecho tradicionalmente.
Sí, súper importante, Juan Pablo, porque yo diría, si me permites ampliar incluso la conversa, yo siento que hemos estado todos sacudidos por múltiples cosas, ¿cierto? No solo la pandemia. La pandemia acelera todo lo digital, lo conversaba recién, ¿cierto, Claudio? Y esa aceleración nos expone mucho a la pantalla, al mundo virtual, que tiene muchas virtudes. En paralelo a eso está la crisis climática, que ahora estamos hablando de lo que pasó en Canadá, ¿cierto? Nosotros hemos vivido nuestros propios fenómenos. Hablaba yo con nuestro socio en Isla de Pascua, las mareas recientes que hubo hace menos de un mes. Y todo esto nos remueve, y al final, desde el punto de vista nuestro, nosotros creemos que reconectar con la naturaleza va a ser un efecto súper importante y sanador. Y ese reconectar con la naturaleza es una respuesta clara a un mundo cada vez más digitalizado. Y también proteger esa naturaleza y cuidarla es un imperativo producto del cambio climático. Y entonces, en este proceso que hemos vivido durante estos 15 meses, en que hemos trabajado para volver fortalecido, justamente lo que hemos reflexionado, una reflexión muy profunda, es que el propósito de esta compañía que somos de exploraciones y que presentamos las zonas remotas, tiene que ser la conservación de esos lugares. Fíjate que las generaciones jóvenes son aún más claras en esto. No quieren trabajar en una compañía que, entre comillas, simplemente es sustentable económicamente, crea un valor al consumidor. Quieren participar en compañías que tengan un propósito trascendente. Y ese propósito trascendente para nosotros es bastante obvio. Yo tengo que cuidar las Torres del Paine, la Patagonia, tengo que cuidar, ¿cierto?, Atacama. Y en ese sentido hemos presentado una evolución de la marca, y esa evolución de la marca abraza también la conservación. Y la abraza no solamente desde el punto de vista de operar de forma sustentable, por ejemplo, ya somos certificados B, estamos trabajando en todos los indicadores de triple impacto, sino que derechamente entrar en hacer reservas privadas y contribuir con más territorio protegido, y también contribuir con mejor protección. Si me permite, Juan Pablo, dar un dato: Chile protege el 21% de su territorio, casi el 40% de sus océanos dentro de las 200 millas, pero está bajo el promedio de inversión por hectárea en protección. Nosotros tenemos que no solamente proteger territorio, tenemos que invertir en esa protección. Y cuando uno se da cuenta que el Estado tiene tantos desafíos de corto, mediano y largo, aquí tienen que concurrir los privados. Y esa es un poco la movilización. O sea, por un lado el contexto, la crisis climática, la pandemia, la necesidad de naturaleza. Por otro lado, el propósito natural de Explora, de no solamente explorar, sino que proteger estos lugares. Y por último, sumar más tierra protegida y sobre todo sumar mejores programas de protección.
Gonzalo, finalmente una pregunta que me hacen mucho por acá, por interno, la gente. ¿Cómo estamos en los paquetes de precios? ¿Van a tener paquetes atractivos para reactivar el tema o no?
Sí, mira, todos estamos haciendo... en general, nosotros hemos tenido una oferta más bien bundled o un producto completo, ¿cierto? Que tú tienes estadía, comida, alojamiento, exploraciones. Hemos hecho el esfuerzo de abrirlo también para quienes quieran tener algunos productos parciales y también hemos hecho esfuerzo de tener 30, 40, hasta 50% de descuentos para los mercados domésticos. Pero lo más importante para nosotros siempre tiene que ver con que las personas puedan ir, si hay demanda para ir. Por ejemplo, te quiero contar, yo abrí unos meses en el verano y resulta que tuve que recontratar a la gente, llevarlas al lugar, recapacitarlas, alojarlas, incluir en todos los protocolos y todos los elementos para operar y después se me volvió a cerrar. Entonces, el gran tema es cómo nosotros logramos tener un paso gradual que ojalá no retroceda, pero que vaya avanzando en función del éxito de un programa de vacunación muy exitoso, pero de políticas que, basadas en esa vacunación, permitan mayor estabilidad en términos de poder montar la operación. El desafío, sí, hay un tema de estimulación de precios, pero les vuelvo a decir, la gente añora reconectarse con la tierra. La gente necesita caminar, necesita respirar aire. Y nosotros tenemos una oferta preciosa en una Patagonia increíble. Mira, recién nos acabamos de licitar cierto Parque Nacional Patagonia, entonces vamos a tener una oferta en las tres regiones de la Patagonia. Santa Cruz en Argentina con el Chaltén, Aysén con Parque Nacional Patagonia y Torres del Paine en Magallanes. Hay oferta, hay demanda, el tema es generar las condiciones para que la gente pueda venir.
Muy bien, Gonzalo Undurraga, CEO de Explora, muchas gracias por esta conversación. Nos vemos más adelante y suerte, porque se necesita. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ya, nosotros vamos y volvemos rápidamente.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC,
asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos Go to Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta, son 3 minutos para las 7 de la tarde. Estamos conversando con Bantrust, con el gerente de renta variable, Cristian Araya, un clásico del programa ya. ¿Cómo está, don
Hola.
Cristian?
¿Cómo está, señor? Muy buen día.
Maestro, buen día.
Partimos por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es la variante, es la vedette por estos días, ¿no? Perdonando la expresión.
Sí.
Pero está en 737,5, subiendo casi 5 y medio pesos hoy día, un 0,75 en términos porcentuales. Entendiendo con cifras económicas en Chile mejor que la expectativa. O sea, el IMASEC salió un 2,6%, el mercado está esperando en torno al 1,5%. Convergente con la data sectorial de ayer, que en general sigue apuntando a que las transferencias de liquidez hacia el mercado desde las autoridades claramente está apuntalando un poquito la capacidad de consumo.
Afuera. Oye, la bolsa, perdón, espérame, Cristian, un poco. ¿Hacienda sigue tirando dólares o no?
Así es. O sea, sigue con el cronograma que él propuso. O sea, recuerda tú que para junio tiene que subastar 4.100 millones de dólares y en el otro 4.900 para julio. O sea, sigue con su cronograma. Me imagino que eso genera también algún componente especulativo, porque probablemente los traders de mercado tienden a testear, bueno, en qué precio va a salir a vender la autoridad, digamos. Es un poco, yo creo que se puede dar un poquito de esa dinámica, ¿okay? Por eso está subiendo un poquito. Ahora, no hay que olvidar de que el 4 de julio ya empieza en escena a jugar la convención constituyente también. Eso te puede engendrar algún tipo de volatilidad también, que algo lo conversamos, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, pero me parece que por ahí puede ir también. O sea, la incertidumbre política también se va a colocar dentro del escenario durante los próximos días. Por lo tanto, están ahí materializando esos riesgos.
Va a ser importante este domingo, entonces.
Yo creería
para ver cómo se va a lanzar el dólar el lunes.
Yo creería que sí. Por ahora estamos viendo el tipo de cambio subiendo, como te mencionaba, 5 pesos. El IPSA en general está un 0,30 arriba, bastante resiliente para mi gusto, pero eso es positivo para los activos riesgosos. Los costos de financiamiento siguen siendo muy bajos, por lo tanto yo creo que esa liquidez se traduce en flujo hacia los activos un poquito más riesgosos, en este caso el IPSA. Y ciertamente hoy día los sectores que más suben, yo te diría que están por ahí el sector industrial, con otra vedette que Vapore, y ciertamente también las zonas de consumo, que están también en un terreno positivo. Esta vez quizás consumo estable un poquito más fuerte que consumo discrecional ayer, con Falabella, que subió 0,5%.
Ok, Cristian Araya, de Bantrust, gerente de renta variable. Muy buenos días, muchas gracias.
Cuídense,
un abrazo. Y bueno, siendo las 10 de la mañana, nos despedimos. Muy buenos días.